en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. De nuevo, el protagonista del día ha estado aquí en COPE con Carlos Herrera. Y hoy ha sido el expresidente del gobierno, José María Aznar, quien insiste en que España afronta un momento crítico con la amnistía que se plantea Pedro Sánchez. También ha respondido a quienes le han acusado de tener actitudes golpistas por llamar a una movilización cívica.
He dicho lo que tenía que decir. Hemos llegado a un punto límite. La amnistía es un elemento destructivo. Y no digamos la posibilidad de celebrar unas consultas de autodeterminación en España, ¿no? Eso es de lo que se está hablando. Y todo lo demás, digamos, son las reacciones propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el gobierno, pues es antiespañol, fascista, uh-huh, o es golpista.
El expresidente está ahora en el centro del huracán político después de su propuesta, que ha quedado materializada en la convocatoria de una concentración en la Plaza de España de Madrid el próximo domingo 24 de septiembre, apenas dos días antes de que Alberto Núñez Feijóo acuda al Congreso para afrontar su investidura. Aznar insiste en que no ha tenido ninguna influencia precisamente en esa convocatoria del Partido Popular, una afirmación con la que el expresidente alude a la estrategia de la izquierda que busca menoscabar el liderazgo de Feijóo, presentándolo como un líder al que otros le están marcando el paso. Aznar no quiere entrar en ese juego.
Sé muy bien que hay personas que intentan buscar resquicios en una relación con mía con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y cuando no los encuentran, porque no los hay, los inventan. Les puedo decir que la relación no puede ser más sólida y mejor.
Lo cierto es que no están pasando desapercibidas ninguna de las palabras que le ha dicho Aznar hoy a Carlos Herrera. Y hoy vamos a tener un nuevo capítulo porque desde Moncloa no pueden contenerse a la hora de replicar al expresidente del gobierno. Es la confirmación de que el fenómeno de los polos opuestos también se da en política, que no pueden evitar la atracción. Es curioso porque no ejercen el mismo efecto sobre el PSOE destacados miembros como Felipe González o Alfonso Guerra, que como Aznar también han criticado duramente una posible amnistía. Sin embargo, ellos han recibido la callada por respuesta. Puedes volver a escuchar y a ver la entrevista de Carlos Herrera a José María Aznar en nuestra página web en cope.es. Y además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues al final, Pilar, por H o por B, seguimos a vueltas con el asunto catalán. El Supremo, te cuento, confirma los primeros indultos que el gobierno concedió a los líderes del procés independentista. Este jueves, el Supremo ha rechazado los recursos que Vox y Ciudadanos habían interpuesto contra esta medida de gracia a los expresidentes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los Jordis. Argumenta la sala de lo contencioso administrativo que ambos partidos, ni Vox ni Ciudadanos, están legitimados para hacer esta solicitud de anular los indultos. Muy pendientes también de la reunión que en estos momentos, ahora mismo, está manteniendo en Frankfurt, en Alemania, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. En poco más de una hora, en este Mediodía COPE, vamos a conocer si sube de nuevo los tipos de interés o echa el freno. De momento, esos tipos están en el 4,25%. Subirlos significaría que el precio del dinero también sube y, por tanto, subirían también los tipos de interés relacionados con el Euribor, con las hipotecas. Se hace, ya sabemos, para intentar bajar la inflación. Ya veremos. En Alicante, la policía ha detenido a una octogenaria y a su hijo de 40 años por torturar y asesinar a un joven de 18 años. Llegaron a enviar a la familia fotos y vídeos de él, exigiéndole 30.000 euros a cambio de dejarle en libertad. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, ha lamentado que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso del PP a la ley de eutanasia aprobada en 2021. Considera que es una ley que adelanta la muerte mientras se siguen negando políticas que ayuden a vivir. Aboga por una sociedad en la que se tomen medidas que promuevan, protejan y defiendan la vida.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El caso Rubiales llega al Parlamento Europeo.
Se ha celebrado esta mañana un debate con el título Violencia y discriminación en el mundo del deporte después de la final del Mundial Femenino. Allí Soraya Rodríguez, del Grupo Ciudadanos, ha exhibido una camiseta de España con las firmas de comisarios y eurodiputados de otras nacionalidades y grupos.
Esta camiseta es la camiseta de la Selección Femenina de Fútbol.
firmada por varias comisarias, por colegas de todos los grupos parlamentarios democráticos.
You know the rules in the
es un apoyo para decir alto y claro, tolerancia cero a la discriminación y la violencia sexual en el deporte.
Y la Liga acaba de hacer públicos los límites salariales de las plantillas de Primera División, Isaac Fouto.
Y la noticia sigue siendo el Fútbol Club Barcelona. Desplome en su límite de coste de plantilla, pasa de 648 millones de euros a 270 al cierre de este mercado de verano. El club de Laporta ha ahorrado 160 millones de euros de masa salarial con las ventas y salidas en el último año. Una vez más, esta tabla la lidera el Real Madrid, que es el club que más límite de plantilla tiene. 727 millones de euros. Se dispara esa cifra en el conjunto que preside Florentino Pérez. El Atlético de Madrid pasa a ser el segundo club de la Liga con más límite salarial. Ronda los 300 millones de euros.
Y después del Angliru, hoy en la Vuelta a España, etapa con final en la Cruz de Linares.
Pues con todo esto y mucho más, hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues las clases ya están en marcha en toda España y con la vuelta a las aulas pues también regresa algo sobre lo que siempre hay muchísima polémica, los deberes, los famosos deberes. Hay gente que piensa que son necesarios y hay quien piensa que no hacen falta tantos. El caso es que nuestros hijos pasan de media más de 18 horas a la semana haciendo deberes, según los datos de la OCDE. Esto es una media, lógicamente los más mayores pues pasarán más horas y los pequeños menos. Pero bueno, más allá del debate de si son muchas o pocas, hoy queremos echar una mano a muchos padres que desde ya se enfrentan al reto de tener que ayudar a sus hijos con las tareas que les mandan en el cole. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, tú tienes tres.
¿Sí?
Son pequeñitos tus hijos.
Sí.
Yo no sé si hasta el momento te has visto en esa tesitura de verte superada por los deberes de
no.
tus hijos.
Este año que empezamos primaria, ya veremos, y voy a emitir una alerta roja el día que venga con las asignaturas de inglés.
Nos va a sonar hasta el móvil.
Nos va a sonar desde el móvil el día que venga con Natural Science o Social Science, para que yo tenga que poder explicarlo.
Claro,
lo
de los colegios bilingües está muy bien, porque nuestros niños aprenden bastante inglés, y es verdad que se dejan por el camino otras cosas. También se ha abierto un debate acerca del bilingüismo, pero los padres lo llevamos mal. Cuando se te presentan con el libro de historia y les tienes que si está en inglés, esto sí. ¿Cómo lo hago?
Efectivamente,
en fin.
El inglés, las matemáticas, la lengua. Es que hay padres que esta situación de tener que ayudar, echar una mano a sus hijos, pues les supera. Y nos recuerda mucho a una escena de una película, yo que estoy acostumbrada a ver tantos dibujos, de Los Increíbles 2, cuando Bob, el padre de esa familia tan especial, no es capaz de ayudar a su hijo con los deberes de matemáticas.
Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí.
Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates?
Oye,
las mates,
vale,
son
no
mates,
pasa nada.
Son mates.
El que cambie las mates no es culpa.
¿Por qué cambian las matemáticas, no? Cuando tus hijos son pequeños puede que sepas las respuestas, pero cuando ya empiezan con esas ecuaciones, esas integrales, tú estarás de acuerdo conmigo, Pilar, que llegan ya a secundaria y dices, tierra, trágame.
Bueno, yo una vez, yo en este capítulo de los deberes tengo bastantes experiencias. Una vez tuve que buscar en internet cómo se hacía una raíz cuadrada porque no me acordaba.
Esto es muy típico.
Es que no me acordaba. Me acordaba el simbolito que se hace, pero digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Busqué un tutorial, me lo aprendí, enseguida ya lo recordé y así pude enseñar. Bueno, ayudar a mi hijo a hacer esas raíces cuadradas, no sé en qué curso, en tercero o cuarto de primaria creo que era.
Yo voy a estar todo el día tirando de tutoriales.
Pero ya vamos a hablar a tercero. Me lo dices cuando lleguen a tercero, que es el momento crítico, cuando empiezan ya un poquito más en serio y más con los deberes. Bueno, pues esto pasa día tras día en muchísimas familias, ¿eh? Así que os hemos pedido a los oyentes de Mediodía que nos planteéis algunas de esas situaciones a las que os enfrentáis con los deberes para dar respuesta pues a través de dos profesionales de la enseñanza. El pedagogo José Javier Taboada y la profesora de secundaria Esther Flórez. Vamos con la primera situación y va de la asignatura, pues eso, de la que hablábamos. Yo creo que es la más temida, las mates, las matemáticas. Luis de Zaragoza tiene una hija que está en tercero de la ESO.
Llevo tanto tiempo sin hacer ecuaciones que se me ha olvidado cómo eran. Para ayudar a mis hijos he tenido que mirar tutoriales hasta en YouTube.
Bueno, pues lo que le ha pasado a Luis es lo que contaba que tuve que hacer yo, pero en este caso no.
Por eso te decía que espérate que la teníamos. Es muy típico, es muy típico.
Es una forma rápida para salir del paso, echar manos de los tutoriales. Pero ¿qué dicen los expertos? ¿Esta forma es válida?
Yo creo que es una buena herramienta siempre que se sepa cómo utilizar. Por tanto, si es con la presencia de un adulto, como es el padre, pues me parece una buena opción. Además, el padre puede estudiar junto con el hijo cómo hacer las ecuaciones a través de ese vídeo y garantizar que es una herramienta útil también para el chaval.
Pero hay que mirar la fuente, ¿eh? Dentro de esos tutoriales de YouTube no es lo mismo que las clases de matemáticas las dé un profesor de matemáticas, ¿no? Que alguien que se ha subido al canal y que sabe un poco de todo. Entonces hay que mirar bien la fuente. Pero bueno, pongamos en el caso de que no necesitamos esa ayuda de YouTube, que sabemos responder a los deberes, pues aquí pueden pasar varias cosas. La primera, más común, que cuando empiezas a desesperarte, cuando vas poco a poco, ¿verdad?, explicando esa lección y ves que tu hijo no lo entiende. Y entonces vuelves otra vez, pero lo sigues sin entender.
Mi padre me intenta ayudar con la tarea cuando tengo alguna duda. Mira que intenta explicármelo, pero no hay manera de entenderle. Y claro, al final se estresa. Yo también, y acabamos cabreados los dos.
Esto es otro clásico, lo que nos cuenta María de Madrid, que tiene 13 añitos. ¿Es verdad que cuando te pones a explicarle algo a tu hijo y no lo entiende y se lo vuelves a explicar y nada, sigue igual, te llega a desesperar? Pero claro, igual tampoco lo estamos explicando bien los padres, ¿eh? Que igual la culpa es nuestra. Bueno, es una situación que puede sacar la peor versión de todos, porque acabamos, pues muchas veces así, enfadados todos, los padres y los hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, respirar. Y como nos explica José Javier, a continuación, ser pacientes.
Paciencia. Paciencia del padre y paciencia del hijo. Es toda una construcción, ¿eh? Es decir, todos nos hemos muchas veces encontrado superados por nuestros hijos, pero sí hay que ser empáticos, tanto el hijo con el padre como el padre con el hijo.
Pues el esfuerzo tiene que venir por las dos partes, aunque bueno, que no se nos olvide que los adultos somos nosotros y los que tenemos que ejercitar la paciencia, pues eso, somos nosotros, los padres y las madres. Luego están otros problemas que podemos llamar generacionales y que tienen que ver con que, claro, nosotros estudiamos bajo un modelo educativo y ellos, nuestros hijos, con otro diferente. Esto es lo que señala José de Pamplona.
No tiene nada que ver el sistema educativo de nuestra época a la de nuestros hijos, con lo cual muchas veces intentas en el momento puntual echarles una mano. Primero, que no somos profesores y evidentemente, aunque tengas en el momento dado dispongas de ciertos conocimientos o sepas resolver según qué problemas o incluso en lengua, ha cambiado por completo respecto a nuestra época. Suponiendo, aunque tengas esos conocimientos, si intentas en un momento dado o en un momento puntual echarles una mano, pues en lugar de aclararles dudas, aún los lías más.
Esto también pasa y mucho. ¿Y qué le decimos a este padre, José Javier?
Es una pregunta compleja. Yo siempre lo que digo es que el padre está para hacer de padre, los profesores para hacer de profesores y los apoyos externos para eso, ¿no? Un padre puede saber de todo.
Eso es cierto, ¿eh? Porque es que algunas cosas es que se nos escapan de nuestro alcance y al final los profesores son los que mejor van a responder pues a las dudas de nuestros hijos, así que hay que recurrir a ellos y sobre todo no estresarse, ¿eh, Pilar? No estresarse con esas explicaciones.
Respirar profundo, como escuchábamos, y tener mucha paciencia. Bueno, al final lo importante es aprender, aunque hay niños a los que, bueno, les cuesta un poquito más, ¿no? El hecho de ponerse delante de los libros y estudiar. Y eso al final, como padres, nos acaba exigiendo también más. Podemos estar encima de ellos para que saquen adelante las materias, para que vayan aprobando, pero ¿es lo recomendable? Bueno, antes vamos a conocer la situación que vive Rosa de San Sebastián con su hija de 15 años.
A mi hija no le gusta nada, pero que nada estudiar. Entonces, yo como madre quiero que se lo saque todo, que saque el curso. Y no me queda otra que estar encima de ella todo el tiempo. A ella no le gusta nada, pero yo ya no sé si esto es lo correcto o no.
Es que esto no lo preguntamos todos. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Tiene mi hijo que estudiar? ¿Tengo que sentarme con él? ¿Qué nos dice José Javier? Esto.
Es que los deberes son parte del proceso de aprendizaje de nuestros niños. Y ellos tienen que entender que ahí tienen un objetivo claro los deberes. Y que los deberes es fomentar el trabajo en un inicio y el estudio de un después. Es decir, que el conocimiento no lo vamos a adquirir en 10 minutos, sino que todos los días nos tenemos que poner un ratito y que al principio pues nos puede ser más costoso. A lo mejor tenemos que hacer un trabajo de primero nos vamos a sentar 20 minutos y después descansamos 10 y en la segunda semana a lo mejor pues nos sentamos 25 y descansamos otros 10 y así poco a poco hasta que entre los padres y el niño pues digamos, pues mira, de 2 horas que vamos a estar los primeros 45 minutos trabajando, vamos a hacer un descanso y después otros 45 minutos. Según yo también el niño lo que necesite.
No van a cambiar de un día para otro, hay que ir creando esa rutina poquito a poco. Aquí, atento a los cursos clave que nos dice Esther para ir dando autonomía a nuestros hijos, pues a la hora de hacer esos deberes.
La ESO se divide en dos sectores, primero de la ESO y segundo de la ESO y tercero y cuarto de la ESO. Y creo que esa división es bastante acertada. La edad cambia un montón. Entonces yo creo que primero y segundo de la ESO, el padre o la madre tiene que estar presente y acompañar y cada vez ir dejando más libertad. Y es a partir de tercero de la ESO cuando los padres lo mejor es que empiecen a dar más independencia. Y sobre todo también a veces pensamos que dar independencia a nuestros hijos o a nuestros alumnos se van a descarriar porque nos necesitan. También es como necesitan ver ese voto de confianza y si se los da seguramente lo acojan.
Pues está claro que en la educación participamos todos, los padres, los profesores y los hijos, pero si algo debemos de entender es que nosotros como padres nunca podemos hacer la misma labor que un profesor. Sofía, padres y madres, paciencia.
Que yo ya me quedo más tranquila, ¿eh?
Hombre, y mucho ánimo para este nuevo curso.
Igualmente.
Septiembre arranca siempre lleno de buenos propósitos y uno de ellos suele ser el de cuidarnos y perder esos kilos de más que es habitual haber ganado durante las vacaciones. Para conseguirlo sabemos que seguir una buena alimentación es fundamental, pero hay también otras cosas que nos pueden ayudar, como nos va a contar Carlos Sánchez del departamento de I+D de HSN. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es que la famosa operación bikini pues no empieza en el mes de mayo, sino que empieza ya y hay que hacerla de una forma que sea sostenible y saludable. Para perder grasa hay una condición que es innegociable, que es mantener de forma constante una situación en la que gastemos más energía o calorías de las que ingerimos y para ello es fundamental que la alimentación y el ejercicio físico estén alineados con este objetivo. Y aunque no existe milagro y hay que currárselo, hay productos que pueden ayudar en el proceso. Un ejemplo de ello es el quemador de grasa, especialmente formulado para mujeres de HSN. Y es que este producto, que también podemos encontrar como Women's Partner, potencia la oxidación de la grasa corporal, ayuda a controlar el hambre y a estar menos fatigada. Y en definitiva hace más llevadero todo este proceso. Como siempre, podéis echarle un ojo en hsnstore.com.
Pues se lo vamos a echar. Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN. Gracias, Carlos, como siempre, por tus consejos.
Muchísimas gracias, Pilar, y muy buenas tardes.
Pues hablábamos de ello hace tan solo un momento aquí en Mediodía Cope. A ver, que me van mal los auriculares, que no me escucho. Bueno, ahora parece que la cosa mejora. Pues eso, que con la vuelta al cole en marcha, lo que vuelven también son los deberes. Y ya sabes que siempre hay un debate sobre esto. ¿Deberes sí o deberes no? ¿O cuántas horas sería lo recomendable en función de cada edad? ¿Tú qué piensas? ¿Eres partidario o no de los deberes? ¿Ayudas a tus hijos con ellos? ¿Y cómo lo llevas? ¿Has tenido alguna dificultad a la hora de explicarles algo porque tú lo estudiaste de una manera y ellos de otra, que es lo que hablábamos hace tan solo unos momentos? Pues queremos escucharte y como siempre nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo
silenciar,
de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
En el colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, y empieza, hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí, ¿nos cuentas tu historia?
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil?
entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tengo obligaciones que no entiendo. Digo mil cosas.
Leyendo la prensa hoy nos ha llamado la atención un titular. Galicia declara la emergencia cinegética. ¿Qué significa esto? Pues que permite cazar jabalíes sin límite. La población de estos animales se ha desmadrado tanto que han tenido que tomar esta decisión y ha crecido tanto, no solamente en el campo, también es frecuente verlos pasear como si nada por zonas pobladas. Ojo, que es algo que no solamente está pasando ahora mismo en Galicia. Prueba, por ejemplo, a poner en un buscador de internet la palabra jabalí y verás la cantidad de vídeos que te van a aparecer de estos animales paseando tranquilamente por nuestras ciudades.
Un puñetero jabalí en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer. Hola.
Bueno, este vídeo se hizo muy famoso. Esta chica alucinaba al ver un jabalí paseando por una de las principales calles de Madrid. Fue en plena pandemia cuando empezaron a acercarse a las ciudades desiertas. Claro, estábamos encerrados en casa y los animales se acercaron a las ciudades desiertas en busca de agua y de comida. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque también han campado a sus anchas por el casco viejo de Bilbao, por Sevilla, Denia, Punta Umbría, Arnedo, Gijón y hasta por la playa de Marbella, como veíamos también este verano. En Galicia, esta situación ya se ha ido de las manos. Por eso han declarado esa emergencia. Se podrá abatir o capturar jabalíes sin límite de ejemplares. Eso en el 80% del territorio, es decir, en 248 ayuntamientos. Y es que, bueno, por mucha simpatía que nos puedan suscitar, no tenemos que olvidar que no son mascotas, Se trata de animales salvajes, animales que pueden ser peligrosos. Y si no, que se lo digan a Alfonso, vecino de Bergondo, en A Coruña, al que le han dado más de un quebradero de cabeza.
A pesar de haber perros grandes dentro, levantaron la valla, se colaron 11 jabalís sin ningún miedo al perro y destrozaron todo el jardín, ¿no?
Aunque la peor parte parece ser que se la llevó su vecino, pero desde entonces Alfonso ya no descansa igual.
La convivencia con estos animales es muy difícil porque son muy grandes, son muchos, no tienen miedo ni a perros ni a humanos y a mí cerca me ha tocado un caso en el que entraron en la finca y mataron al perro, mataron al pastor alemán. Entonces en realidad vivimos atemorizados.
A José Antonio tampoco le hace mucha gracia la presencia de jabalíes. Trabaja en una viña en la provincia de Ourense y lo hace casi en vano porque lo que él tarda días en abonar lo destrozan estos animales en una noche.
Aquí por la zona esta nuestra, es una tierra pobre, abonamos como antiguamente se hacen agujeros en la tierra para meter abono y ahora mismo está levantando todo. O sea que tú metes abono y lo tapas con tierra y ahora mismo ellos lo levantan todo.
Y cuando las uvas están listas, directamente se las comen o si no, la madre se las da a las crías.
Aquí lo que se suele ver mucho son madres con muchos pequeñitos al lado. Yo otro día cuando me fui de aquí, encontré con la madre con 6 o 7, de cuando son pequeños, en rayas. Y me encontré con ellos en la carretera. Cuando actúan en la madre, destrozan mucho más uvas para que los pequeños coman.
Y además de todo esto, se cuelan en calles, complicando el tráfico y también en carreteras y autovías. Francisco López es el presidente de la Federación de Caza de Lugo. Francisco, muy buenas tardes.
Aquí hay una alarma social porque salimos de aquí de Lugo y vemos ahí en el Puente del Rato, vemos las rotondas todas en las carreteras al lado de los pueblos. ¿Por qué? Pues por dos cosas. Ahí no se puede cazar, es zona de seguridad. Los jabalíes son muy listos, saben perfectamente dónde están protegidos. No tienen predadores y tienen cazadores. No podemos cazar porque es zona de seguridad.
Pues sí, escuchábamos a Francisco López, presidente de la Federación de Caza de Lugo, pero con quien vamos a hablar a continuación en directo es José Manuel Matos, que es biólogo y gestor cinegenético desde hace más de 20 años. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué está pasando en Galicia para que se haya tenido que declarar esta emergencia?
Bueno, como bien decíais y escuchábamos en los audios anteriores, la situación no ocurre solo en Galicia, ¿no? Está pasando en toda España. En Galicia sí es cierto que las poblaciones de jabalí han experimentado en los últimos años un incremento notable. Y las causas tenemos que buscarlas, tanto en el cambio de uso de la tierra, ya que cada vez hay más monte, y monte se acerca a las casas, y menos tierra cultivada, como en las propias características ecológicas de la especie.
¿Es la primera vez que os enfrentáis allí en Galicia a esta situación o se ha declarado ya la emergencia en otras ocasiones?
No, esta medida va a ser la tercera vez que se ponga en marcha. Se hizo ya en los años 2019 y 2021, aunque sí es cierto que en las anteriores ocasiones estaba restringida a un número más pequeño de comarcas y de ayuntamientos.
Decíamos que bueno, una emergencia cinegética significa que se permite cazar jabalíes sin límite. En el campo está claro, a través de la caza, pero en las ciudades, claro. ¿Cómo se captura estos animales? ¿Cómo se les caza?
No. Las ciudades, como comentaba antes Francisco, no son terrenos cinegéticos. Por lo tanto, la medida que va a entrar en vigor el sábado no va a solucionar el problema que estamos viendo estas últimas semanas en ciudades como Coruña, donde están en los jardines del centro. Aquí se deben utilizar otros medios de control, como son las jaulas trampa o la caza con arco en zonas de seguridad.
Lo que llama la atención, José Manuel, es cómo los animales, lo vemos en muchísimos vídeos en Internet y como estábamos destacando, no solamente en Galicia, en otros muchos puntos también de España, llama la atención cómo se pasean tranquilamente por nuestras ciudades, delante de las casas, delante de las terrazas donde veía un vídeo yo esta mañana, donde hay gente consumiendo y tomándose algo. Es decir, lo destacaba también Alfonso, al que escuchábamos hace un momento, han perdido totalmente el miedo a otros animales y también a los humanos.
Claro, sí.
Y el año pasado, tengo un dato también que me ha llamado bastante la atención, José Manuel, es que el año pasado en Galicia se cazaron casi 20.000 jabalíes, y eso sin emergencia. Entonces, sí. ¿Cuántos habría que cazar ahora para solucionar este problema?
No podemos dar una respuesta concreta a esta pregunta. Los tecores aquí en Galicia, tecor son las iniciales de terreno cinegéticamente ordenado, lo que eran antiguamente los cotos de caza. Tienen asignados unos cupos de capturas para todas las especies. En condiciones normales, si se cumpliesen al 100% los cupos de capturas, esto nos debería llevar a mantener la población equilibrada. Pero lo que sucede ahora mismo no obedece tanto a que haya una sobrepoblación de la especie, que sí la hay ya desde hace años y por los motivos que acabamos de exponer, como a que se está haciendo mucho más patente su presencia en lugares a los que hasta ahora no había llegado y en los que, por supuesto, no debe estar.
Y claro, desde la administración es imposible dar una respuesta.
Claro, sí.
La presencia del lobo creo que también está contribuyendo a que se desplacen del campo a la ciudad, ¿no?
Sí, evidentemente. El lobo está aumentando mucho su presencia en ayuntamientos no cercanos a las grandes ciudades, pero sí rurales, pero donde hasta ahora no había llegado. Y eso, claro, provoca que el jabalí se desplace hacia zonas donde se siente más protegido.
También sabemos que hay personas que los alimentan como si fueran mascotas. Y lo destacaba yo hace un momento. No podemos olvidar que son animales salvajes y que pueden atacar.
Claro. Efectivamente. Debemos evitar en todo momento tener el más mínimo contacto con ellos. O sea, son animales salvajes que, si bien, como decimos, se han acostumbrado a la presencia humana y parece que actúan como si no estuviésemos ahí, en cualquier momento pueden sentirse acorralados. Hay que tener en cuenta que tienen unos colmillos que cortan como navajas. Y debemos evitar en todo momento alimentarlos o incluso acercarnos a ellos, ni para hacerles fotos ni para grabarlos.
José Manuel, nos decías que el sábado, ¿no?, se activaba, comenzaba esta emergencia cinegética.
Sí, se publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia y, por lo que ha anunciado la Consellería, entrará en vigor el sábado.
¿Durante cuánto tiempo?
Hasta el 25 de febrero de 2024, que es cuando termina oficialmente el periodo hábil de caza mayor en Galicia.
¿Hay muchos cazadores en Galicia?
Sí, no tengo ahora el dato del número de licencias, pero creo que rondamos las 60.000 licencias.
Bueno, pues esta es la noticia que nos llamaba la atención, la verdad. La declaración de emergencia cinegética en Galicia por esa presencia cada vez más numerosa de jabalíes en el campo y sobre todo en las ciudades. Hemos hablado de ello con José Manuel Matos, que es biólogo y gestor cinegético. José Manuel, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
José María Aznar es el protagonista hoy aquí en COPE. Carlos Herrera ha entrevistado esta mañana al expresidente del gobierno en plena polémica por su invitación a salir a la calle en protesta por la amnistía que estaría negociando Pedro Sánchez. Polémica porque para el Ejecutivo y sus socios sería, afirman, como invitar a un golpe de Estado. Aznar, en cambio, esta mañana le decía a Herrera que él solo ha expresado en voz alta lo que piensan muchísimos ciudadanos, que hay sintonía total con Feijóo, también ha dicho, y que muchos socialistas opinan lo mismo que él. No duda de que Sánchez será textualmente cómplice, ha dicho, de los independentistas para evitar una repetición electoral.
¿Descarta usted el escenario de unas elecciones generales?
Yo considero poco probable ese escenario. Considero más probable que, puestos en una operación de poder, que es la única operación que entienden los que están en el gobierno ahora, pues están dispuestos a pagar cualquier precio por seguir en el poder. Y lo han dicho.
El Partido Popular, entre tanto, sigue ultimando los detalles de ese gran acto contra la amnistía. Será esa convocatoria en Madrid, esa concentración el domingo 24 de septiembre. Y no el único, porque los populares están intensificando la ofensiva contra Pedro Sánchez a cuenta de esta posible amnistía. Entre otras cosas, exigen al gobierno que informen al Senado sobre la reunión que Yolanda Díaz mantuvo la semana pasada con Puigdemont en Bruselas. Pretenden que el presidente desvele si él dio el visto bueno o no a ese encuentro. Y en medio de todo este rifirrafe político, este jueves hemos conocido que el Supremo ha confirmado los primeros indultos que el gobierno concedió a los separatistas. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha rechazado los recursos de Vox y de Ciudadanos a esta medida de gracia a los expresidentes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Argumenta que los dos partidos no están legitimados para presentar estos recursos. Y estamos también pendientes de si el Banco Central Europeo sube o no de nuevo los tipos de interés este 13 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha hecho balance de cómo está siendo este verano que termina y de cómo se presenta la siguiente estación, y nos dice que el verano de 2023 ha sido el tercero más cálido desde que hay registros. Sobre el otoño en ciernes, Rubén del Campo, portavoz de la EMET, apunta a que será cálido y con buenas noticias.
Que hay una probabilidad mayor de que se trate de un otoño lluvioso también, con lluvias por encima de la normal en la mayor parte de España y sobre todo en el noroeste de la península. Y sería, si no hay lluvias torrenciales muy intensas, sería una buena noticia para atajar una sequía que al terminar el verano continuaba con nosotros. Una sequía meteorológica, lo hemos dicho en otras ocasiones, de larga duración.
Solo 3 de cada 10 personas en nuestro país afirman seguir la dieta y el estilo de vida mediterráneo, una práctica que es saludable y que nos protege no solo de la enfermedad física. Carmen Lavallen, buenas tardes.
Tardes.
Sino que se está viendo que también nos blinda frente a la enfermedad mental.
Sí, está demostrado que lo que comemos impacta en nuestro cerebro y también que algunos alimentos como el pescado, las frutas, las verduras o los frutos secos nos ayudan a segregar más neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o las endorfinas que otros y fomentan con ello nuestro bienestar emocional, como explica en COPE la doctora en alimentación y nutrición Mariel Colmán.
La liberación de estos neurotransmisores hace que se activen ciertas zonas del cerebro responsables de hacernos sentir con un estado anímico más alegre. Asimismo, cuando los tenemos muy bajitos, pues puede afectarnos también y hacernos sentir pues con un estado triste.
Existe entonces una cocina de la felicidad. Si preguntamos en la calle, no hay dudas de que muchos alimentos nos hacen disfrutar y contribuyen a nuestro bienestar emocional más que otros.
El marisco y el jamón.
Un chuletón con sus patatas fritas, yo qué sé, cualquier cosa de estas. Y viva la pizza.
La hamburguesa, hidratos de carbono y luego, también verdura.
Un cocido que me comí el sábado pasado me hizo súper feliz.
Sí, pues es que la comida nos hace felices a todos, esto es así, pero sí es verdad que cuando estamos pues bajos de ánimo, ¿no? Pues recurrimos generalmente al azúcar, a las grasas, a los carbohidratos también, que tienen un efecto inmediato, es verdad que nos pueden aliviar, pero a largo plazo son malos aliados, tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. El mejor blindaje lo encontramos de nuevo, según nos cuenta la investigadora del CSIC, Isabel Varela, mucho más en la dieta mediterránea que en las propiedades o características de los superalimentos.
Tampoco hay alimentos buenos y malos, sobre todo si nos referimos a todos los que incluyen la dieta mediterránea, sin ninguna excepción. El éxito siempre está en el equilibrio, ¿no?
El equilibrio implica variedad, y es que las dos expertas coinciden en que nada sirve tomar grandes cantidades o con mucha frecuencia de ciertos alimentos. Si queremos estar sanos, debemos tomarlos todos en su justa medida y solo reforzar su consumo si lo indica un endocrino, porque presentamos carencias, Pilar.
Pues por algo dicen, Carmen, que el intestino es el segundo cerebro.
Totalmente.
Gracias.
Nunca caminos de caminos, donde las piedras son las minas, que van rompiendo huesos de la tierra que se queja.
Hay lugares de Hispanoamérica marcados por la belleza de sus paisajes, por ser ricos en recursos naturales y porque en ellos viven comunidades indígenas desde hace siglos. Uno de estos sitios es San José do Brumadinho, un pequeño pueblo del sureste de Brasil que está ubicado en un paraje idílico. Sus habitantes siempre se han dedicado a la agricultura, pero hubo algo que cambió sus vidas: la construcción de una presa, un embalse ideado para almacenar los residuos procedentes de una mina cercana, la mina de hierro de Brucutu. Con su construcción, la comunidad indígena perdió todos sus recursos. El agua quedó contaminada, ya no les quedaba ningún lugar donde realizar sus cultivos y además no veían tampoco ningún beneficio por la explotación de su tierra. Todo el dinero quedaba en manos de una multinacional. Lele Silva es historiador y vivía allí, en Brumadinho.
Se rompen los lazos comunitarios, se rompen los lazos familiares y da la impresión de que esas multinacionales no dejan beneficios. Realmente estas empresas lo destruyen todo.
Por si fuera poco, en el año 2019 esa presa se rompió. En cuestión de pocos segundos, un tsunami de lodo tóxico arrasó con todo lo que encontró a su paso. Fallecieron 270 personas. Pero no solamente Brasil ha sufrido las consecuencias de la sobreexplotación de la tierra. Por ejemplo, en Ecuador, en la región amazónica, el agua de los ríos está cada vez más contaminada. Las comunidades indígenas dependen del río Napo para subsistir y, sin embargo, ya casi no pueden acudir a él. En sus aguas, las casi 300 concesiones mineras que hay en la zona vierten a diario compuestos químicos, entre ellos petróleo. Los habitantes de estos lugares ven cómo explotan su tierra y ellos, pues, no reciben tampoco nada a cambio. Le roban sus oportunidades, su sustento y los recursos con los que tradicionalmente han subsistido. Además, los pueblos y las zonas rurales quedan arrasados. El padre Darío Bossi es misionero en el Amazonas. Asegura que estamos en una situación muy compleja y que hay que actuar con urgencia.
Es una situación de grande ataque a la floresta y a sus pueblos. La Amazonía se encuentra al límite de su supervivencia. Los cientistas dicen incluso que está bien cerca del punto de no retorno y que no habría vuelta.
Podríamos seguir poniendo muchos más ejemplos de lugares, de países en los que la explotación de la tierra por multinacionales acaba con los derechos de los pueblos. Pero hay personas que no están de acuerdo con esta situación y además se han puesto manos a la obra. Están denunciando el deterioro del medio ambiente y la grave situación de muchas comunidades. Y un ejemplo de ello son cinco jóvenes que estos días están recorriendo Europa para sensibilizar sobre la ecología de verdad, aquella que lucha por los derechos de las personas. Son cinco jóvenes que vienen desde Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú. Forman parte de, pertenecen a Enlázate por la Justicia. Es un grupo formado por diferentes organizaciones de la Iglesia. Nuestro compañero Pablo Rivas se encuentra ahora mismo en la sede de Manos Unidas, donde precisamente están estos jóvenes. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es exactamente lo que reivindican?
Pues todos ellos pertenecen a la llamada como caravana por la ecología integral y van a recorrer toda Europa, o bastantes lugares de Europa. El sábado marcharán a Italia y lo que buscan es denunciar, sensibilizar aquello que pasa, ¿no?, en sus países, ¿no? Esa sobreexplotación de sus tierras que que les roba sus derechos. Pero Pilar, es mejor que te lo cuente Guillerme Cavalli, que está junto a mí y viene de Alemania porque vive allí, pero es brasileño y ya te escucha también, Pilar.
Guillerme, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y a todos que nos escuchan. Una alegría estar con ustedes de COPE.
¿Qué provoca la sobreexplotación de los recursos naturales en vuestros países?
Bien, Pilar, hoy en Latinoamérica, en verdad hace casi 500 años, actúa una economía extractiva que tiene en nuestra madre tierra, en nuestra naturaleza, una fuente de explotación y saqueo de la madre tierra, ¿no? Entonces, esa economía que ya va más de 500 años viene justo martirizando los pueblos y las comunidades, y esta caravana que llega en España, pasa por Madrid, Valladolid y Santiago, después Italia, viene justamente explanar, poner esas realidades y este saqueo, esas violencias que sufren estas comunidades afectadas por las industrias extractivas, por la minería, por el petróleo, en este continente.
Guillermo, decíamos que tú eres brasileño. ¿Exactamente qué es lo que está pasando en tu país, en Brasil?
Sí, en Brasil pasa que muchas realidades son afectadas por la industria extractiva, ¿no? Podemos hablar de una realidad de la industria extractiva minera legal, donde tiene derecho de explotación, pero aún así violan los derechos humanos y ambientales, y ahí podemos hablar sobre la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, afectación a las viviendas. Pero también en Brasil lo que pasa hoy es justo un gran avance de la minería ilegal, ¿no? En que portugués llamamos de garimpo, ¿no? Donde están afectando principalmente los territorios indígenas y fuertemente la región amazónica, ¿no? Y este modelo, tanto la legal cuanto la ilegal, se basa justo en esta lógica de explotación y transformación de los territorios, de los pueblos, en suministros, ¿no? En minerías, materiales minerales que tienen impulsado principalmente este modelo de consumo y producción, ¿no?
¿Cuál es el futuro de las comunidades indígenas que se están quedando sin recursos?
Es muy hermoso cómo las comunidades indígenas vienen respondiendo a estos contextos. Y nuestra caravana, justo tenemos dos realidades, una de Ecuador, en la región de Napo, la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y la región también de la ciudad de Guatemala, con un líder llamado Alex. Y ellas vienen desde su manera de convivir, su manera de mirar y relacionarse con la madre tierra, vienen dando respuestas muy concretas a todas estas violencias que son causadas por la industria extractiva, ¿no? Desde la movilización y la autogestión de los territorios hasta el monitoreo de las contaminaciones, tanto del aire como de la agua. Y, en verdad, Pilar, ellas nos enseñan, nos muestran caminos futuros para, desde otras maneras de relación con la madre tierra, con los territorios, con el agua, con la tierra, plantear futuro, ¿no? Porque este modelo extractivo de saqueo viene hace 500 años poniendo nuestros territorios, principalmente el sur global, bajo una lógica de violencia, ¿no? Y ellas, las comunidades indígenas, afros, campesinas, las comunidades tradicionales como un todo, vienen enseñando a la humanidad modelos de relación que pueda contestar todas esas crisis socioambientales, climáticas que venimos enfrentando. Siempre desde una lógica de otra perspectiva, otra cosmovisión, experiencias de relación con la madre tierra, con los bienes naturales que tienen los pueblos indígenas y tradicionales, esta relación y este modelo de convivencia, ¿no? Por eso llamamos nuestra caravana también de ecología integral, ¿no? Que tiene en la integralidad de la relación con la casa común, su gran potencial para contestar y dar respuestas muy concretas a lo que estamos viviendo, las crisis que estamos viviendo.
Estos días estáis recorriendo diferentes puntos de Europa, concienciando sobre la ecología y sensibilizando también a muchas personas. Pero nosotros desde aquí, desde España, desde Europa, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación?
Claro, muy hermoso que Papa Francisco nos invita desde su última encíclica Fraterni Tutti, ¿no? De profundizar la lógica de una fraternidad universal y una amistad social, ¿no? Entonces la caravana tiene este mensaje también de venir y plantear cómo miramos las crisis que estamos viviendo de manera muy corresponsable entre norte y sur, ¿no? Papa Francisco también en Laudato Si habla de una deuda ecológica que el norte tiene con el sur global, ¿no? En todos estos años de explotación y saqueo, ¿no? Entonces, desde el llamado que hacemos acá en Europa es que justo la comunidad europea, el norte global, se sienta corresponsable también para cambiar sus modelos de consumo, producción, y justo junto a las comunidades que están ahí en la Amazonía, en Latinoamérica, plantear otros modelos de desarrollo, ¿no? Que no tenga el saqueo, la explotación como digamos, carro jefe, ¿no? De ese sistema. Entonces, esta es una llamada muy concreta. Después, la caravana viene reflexionando sobre los flujos financieros que financian la minería en nuestros territorios en Latinoamérica. Y esto es una cosa que estamos llamando a la desinversión en minería, para que sea las universidades, las iglesias, los organismos y los gobiernos puedan mirar cuáles son los bancos, cuáles son los fondos de inversión, los fondos de pensión que tienen y que están financiando esa economía extractiva que causa muerte y violencia en nuestros territorios, y cómo una opción de coherencia ética pueda justamente hacer presión y hasta desinvestir de estos fondos y estos bancos que financian este modelo que está nos llevando a un punto de no retorno, ¿no? Desde el tema del calentamiento global o de las violencias y violaciones de derechos humanos y ambientales en nuestros territorios.
Pues Guillerme Cavalli, miembro de Enlázate por la Justicia, gracias por estar con nosotros y suerte con esa caravana.
Gracias a ustedes, Pilar, un gran saludo.
Y ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Siempre me interesan las opiniones del patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, que será creado cardenal por el Papa el próximo 30 de septiembre. Hoy he leído una en la que describe la situación de la Iglesia italiana y me parece que, en buena medida, con todos los matices y diferencias, podría aplicarse también a la española. Dice que ve una Iglesia temerosa, poco audaz, que habla poco de Dios, cuando es desde ahí, desde donde debe arrancar todo para iluminar las necesidades y problemas de la gente. Atención, no se refiere específica ni únicamente a los obispos, sus hermanos, sino al conjunto de la Iglesia. Añade que es una Iglesia a la que le cuesta decir una palabra para orientar la vida social, sobre todo dirigida a las nuevas generaciones, pero no solo a ellas. Frente a los grandes cambios de una sociedad que se vuelve cada vez más multicultural y multirreligiosa, piensa que la Iglesia está llamada a decir una palabra serena de orientación. Le parece también al patriarca Pizzaballa que la Iglesia se preocupa de muchas cuestiones que afectan a las élites, pero que no tocan la vida real de las personas. Dicho esto, reconoce también muchas realidades muy bellas y positivas sobre el terreno, parroquias y comunidades llenas de vida y de iniciativas, pero en general, insiste, veo a la Iglesia en una fase de cierto cansancio. La opinión de Pizzaballa es discutible, por supuesto, pero a mí me parece perspicaz. Y no es para escandalizarse ni deprimirse. Es normal que un cuerpo vivo atraviese momentos de cansancio. La cuestión es identificar las causas y buscar los remedios. Benedicto XVI arriesgó una hipótesis. Este cansancio tiene que ver con la calidad de la fe, no con problemas organizativos. La recuperación, por tanto, no vendrá de discusiones estériles ni de planes diseñados en los despachos, sino del reverdecer de la fe en las personas y en las comunidades. Hay que rezar por ello y favorecer el protagonismo de quienes ya viven esa fe alegre, razonable e incidente en la historia.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hija!
Ecolusa.
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Ecolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Cope Madrid.
Estar informado.
Forman parte del paisaje de nuestras ciudades, aunque es cierto que cada vez menos, porque la broma nos puede salir cara. De hecho, está considerado delito y puede conllevar multas de entre 750 y 1.500 euros hasta 3.000, si hay agravantes. Te hablo de los vehículos abandonados en la vía pública, que además de ocupar un espacio en un aparcamiento, contribuyen también a la contaminación atmosférica. Algo que intentan transmitir a los vecinos de Alcorcón con la puesta en marcha de una campaña especial en la que han llegado a retirar hasta 26 coches abandonados en la calle. Pero retirarlo es el último paso. Antes existe un protocolo para avisar al propietario. Nos lo ha contado en COPE Juan Luis Jarillo, profesor de Derecho del CEU.
La policía municipal le deja una tarjetita y le dice que si en un periodo, por ejemplo, de 7 días no retira su coche, va a ser retirado por la grúa municipal. Y luego se comunica también a tráfico para que desde tráfico le comuniquen al propietario la situación que tiene el vehículo.
La policía recomienda que todo aquel que quiera dar de baja un vehículo debe llamar a un desguace que esté autorizado como centro de tratamiento de vehículos de la Dirección General de Tráfico. Y a partir de ahí, ellos se encargan de todo el procedimiento. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan seguro, pero ahora es tiempo ya de acercarnos precisamente a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2, justo en el cruce con la M30 y también en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en ambos sentidos. Precaución porque también van a encontrar especialmente complicada la entrada a la capital por la A4, la autovía de Córdoba, en la zona de Getafe.
Muchas gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
Soy Mónica Bardem.
Y yo, Carmen Ibeas.
Os esperamos en el Teatro Fígaro.
El 19 de septiembre.
Con Aquellas Migas de Pan.
Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
El 19 de septiembre.
Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
Os esperamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres quitarte años de encima, si quieres también rejuvenecer tu cara, tu rostro, bueno, pues esto de lo que vamos a hablar ahora te interesa. Vamos a hablar de la blefaroplastia. Es una intervención quirúrgica para rejuvenecer los párpados, corrigiendo la flacidez, las bolsas formadas alrededor del ojo, la mirada cansada, las arrugas. Es una operación relativamente sencilla y que no necesita ingreso del paciente. Vamos a hablar con Fernando Barragán, que es director médico de la Clínica Barragán. Ya sabes, un centro de medicina y cirugía estética que lleva más de 30 años, ¿eh? Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Mónica. Bien.
Bueno, cuéntenos, ¿cuándo está indicada la blefaroplastia?
Bien, la blefaroplastia, como lo has explicado muy bien previamente, consiste en mejorar el aspecto de los ojos. Importantísimo, porque es una parte del rostro que avejenta muchísimo y cuyos efectos se notan en edad muy temprana. A veces personas de 40 años tienen unas tremendas bolsas bajo los párpados, hacen esos ojos tipo batracio, que avejentan muchísimo. Y en la eliminación de esta fibra provoca un efecto de rejuvenecimiento impresionante, pero mucho más de lo que se puede sospechar. Uh-huh. Y esto se hace con una intervención, y sobre todo cuando es gente joven, muy sencilla, porque ni siquiera hay que cortar piel ni dar puntos. Se hace por vía transconjuntival, se hace una pequeña incisión con láser en la conjuntiva, se retiran las bolsas, que son habitualmente tres bolsas de grasa, que es lo que abulta el ojo y hace esa expresión de ojo abotargado. Y nada más, y no requiere ni sutura ni nada. Y el cambio es inmediato. Es decir, termina la operación, se ve un cambio generalmente asombroso. Y contestando a tu pregunta, ¿a qué momento hacerla? Pues mira, esa es una cirugía que está indicada desde 40 años hasta los 80. Ajá. Hoy acabo de hacer un señor de 80 años. Fíjate. Y le he hecho un lifting completo de cara, incluido la blefaroplastia. Pero la blefaroplastia en particular, aisladamente, es quizás la operación que más efecto produce con menor inversión de cirugía.
Ya. O sea, que es una operación relativamente sencilla, no requiere el ingreso del paciente y que en pocos días, bueno, pues ya podemos estar, bueno, casi perfectos, ¿no?
Mira, puede hacer la vida normal desde el mismo día de la operación, al día siguiente. Puede ser que le salga algún morado o no, eso depende de cada paciente. Normalmente tienes que aceptar que algún tipo de morado o hematoma va a salir, pero a veces es muy leve y otras veces más marcado, como si te has dado un golpe en la cara, depende de la fragilidad capilar y las características de cada paciente. Pero que esto, ya te digo, unas gafas oscuras si te ha salido algún morado y ya está. Ya normal el día siguiente de intervención.
Estupendo. Y no hay límite de edad, ¿eh? Bueno, a partir de los 40 es una edad estupenda, pues nada, yo me voy a apuntar, Fernando, a esto. Vamos a dar un número de teléfono, doctor, si le parece, para más información hay que llamar a este número de teléfono, 91-300-2355, 91-300-2355. Ojo, que esto es importante también, la primera consulta es gratuita. Ellos están en la calle Moscatelar número 14 y tienes también más información en clinicabarragán.es. Doctor, muchas gracias por estar en Mediodía COPE y bienvenido de nuevo.
A ti, Mónica, un abrazo.
Adiós. Adiós.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos.
Y si te gusta Carlos Vives, pues tienes mucha suerte, porque además lo vas a poder ver en Madrid gratis.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma.
¿Y cuándo? Pues el próximo 14 de octubre, sábado, vas a tener esta oportunidad de ver y disfrutar con la música de este cantante colombiano. Es el plato fuerte de la tercera edición del Festival de la Hispanidad, que se va a celebrar en Madrid del 6 al 15 de octubre, un festival con más de 165 actividades y 17 artistas invitados. Y como te digo, el cantante va a actuar el sábado 14 en la Puerta de Alcalá. Bueno, ya sabes que a las 2 y 20 tienes más información local, más información de Madrid, y que sigues ahora con Pilar García Muñiz, que ya la estoy viendo yo que está bailando, ¿eh? En medio de la COPE. Te he pillado.
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.